Bueno, hermanos, en esta noche vamos a continuar con nuestro estudio sobre el movimiento pentecostal y el carismatismo. Los hermanos Fausto, algunos de ustedes quizá vieron este artículo, pero ellos me trajeron un artículo que salió el 18 de septiembre sobre el lavado de dinero de una iglesia que se llama Universal del Reino de Dios, Pare de Sufrir, aquí en Guatemala. Del lavado de dinero que están haciendo y los problemas grandes en los cuales están metiéndose en Brasil. Y aquí hay el título dice: tarjetas de crédito, otros ejemplos del movimiento comercial del mercado religioso. Y aquí hay varios ejemplos. Esta Iglesia Universal del Reino de Dios ofrecen tarjetas de crédito, juegos de mesa, productos para niños con motivos religiosos y un sinfín de productos de consumo. También habla de que la iglesia evangélica más grande de Brasil, Asamblea de Dios, ofrece dos tipos de tarjetas de crédito, la misionera y la dorada. ¿Cuál es la diferencia? No sé, no explica. Internacional, la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios también tiene su propia tarjeta, y un ejemplo más de los productos que han sido diseñados especialmente para los fieles evangélicos. Habla de otras compañías que dan libros, juegos de mesa, productos para niños. El asunto es, hermanos, ¿qué diferencia? Lo que estaba diciendo el hermano Fausto, lo que hace es que pone a mala luz estas iglesias. Obviamente, Pare de Sufrir tiene un montón de doctrinas raras y no bíblicas, pero nosotros aquí ofrecemos Biblias y libros cristianos. Frater, y yo no sé, me imagino Casa de Dios, pero yo he ido a la librería de Frater. Ellos tienen una librería grande donde ofrecen playeras y gorras y música y libros, y me imagino unos juegos para niños. Y yo decía al hermano Fausto, depende de su punto de vista. Porque uno dice, es que esa iglesia tiene tarjeta de crédito. Bueno, si todo el mundo va a estar utilizando tarjeta de crédito de todas formas, ¿qué es mejor, dar el interés a un banco secular o dar el interés a la obra de Dios? ¿Ven la diferencia? Sin embargo, hermanos, la Biblia dice que no debemos deber nada a nadie, sino el amor. Entonces, al ofrecer tarjeta de crédito, es a ofrecer a los hermanos violar la palabra de Dios si no lo utilizan bien. Yo tengo tarjeta de crédito, yo lo pago cada mes, completo. Y no he pagado, yo creo que en 20 y pico años, yo he pagado como $20 total de interés. Porque nosotros aprendimos hace muchos años, en los primeros 2 o 3 años de matrimonio, tenía una tarjeta de crédito y por, entre comillas, necesidad, algunas cosas pusimos y no tenía, relativamente no tenía mucho en mi tarjeta, pero yo lo sentí, como trabajaba por salario mínimo y todo eso, yo lo sentí como una carga pesada en mis hombros. Y cuando pagamos eso, yo dije, no, hasta aquí llega esta cosa y vamos a utilizarlo, pero vamos a utilizarlo sabiamente. En diciembre creo que fue, pagamos uno de los boletos de mi hijo por millas acumulados en la tarjeta de crédito sin pagar ni un centavo de intereses. ¿Por qué? Porque lo pagamos cada mes, pero ellos van acumulando puntos que yo luego me regalaron un boleto. Eso sí es sabio. Pero hay muchos que tienen tarjeta de crédito y comienzan a utilizarlo y los tienen. Yo conozco a hermanos en los Estados Unidos que tienen 5, 8, 10 tarjetas de créditos al máximo, al límite. Y un hermano en particular, que yo no creo que es correcto bíblicamente, ya 2 veces ha declarado bancarrota personal. No, entre comillas, no puede tener crédito, pero de alguna forma lo consigue y se mete en deudas y luego declara bancarrota y no tiene que pagar sus deudas. Eso es inmoral, hermanos. La Biblia dice pagar al que debe lo que merece, ¿verdad? A César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Entonces, depende de su punto de vista en eso, pero con el asunto de tarjeta de crédito, también yo no estoy de acuerdo en ese sentido, que una iglesia anda eso por el testimonio que da. Hay diferentes cosas que se puede meter ahí, pero es nada más un ejemplo de lo que muchas iglesias grandes evangélicas están haciendo en el nombre del Señor, que está resultando mal en vez de resultando bien. Entonces vamos a orar en esta noche. Eso era nada más un paréntesis ahí, aunque sí tiene que ver con todo el tema que estamos llevando sobre el movimiento pentecostal y carismático. Y hoy vamos a continuar sobre este tema. Vamos a orar. Señor, gracias en esta noche por poder divertirnos en tu casa. Gracias, Señor, por poder reírnos y saber que estamos riéndonos, Señor, de cosas sanas, no de cosas sucias, cosas mundanas. Pero, Señor, pedimos ahora que nos des un corazón abierto y una mente con discernimiento para poder ver estas cosas y realizar o reconocer, Señor, que cómo es que estas cosas se desarrollaron, cómo es que estas cosas llegaron a ser, y qué tiene de bueno, qué tiene de malo en estos estas creencias y prácticas que tienen algunas iglesias que tienen el nombre cristiano. Y seguramente, Señor, en muchas de estas iglesias hay hijos tuyos, personas quienes realmente han confiado en ti, pero que se han metido en una iglesia que tiene doctrina no de acuerdo con tu palabra. Ayúdanos a no condenar, a no criticar, sino a ver a la luz de la palabra el por qué no creemos ciertas cosas, y con compasión, hermanos, Señor, ayúdanos como hermanos en Cristo a extendernos hacia estas personas y así poder ministrar a ellos y mostrarles la verdad de tu palabra. Bendice esta noche, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, antes de entrar en el estudio, nada más quiero avisar que vamos muy bien, muy avanzados con lo que es el DVD que estamos desarrollando. Solo falta una sección más, y yo hoy terminé otra sección en la tarde, y primero Dios hoy en la noche, y mañana voy a poder terminar el video, la primera presentación. El miércoles queremos mostrarlo en el culto para que podamos ver qué necesita cambios o algo así, ¿verdad? Y voy a tratar en estos días de pulirlo un poquito más y tenerlo lo mejor posible, y luego ustedes pueden dar sus opiniones de qué necesita cambiar y todo eso para poder tenerlo listo para reproducir y luego repartir a nuestros vecinos. La semana pasada estuvimos terminando el estudio viendo algunas doctrinas pentecostales comunes. Y no viéndolo en el sentido del estudio, porque esto vamos a hacer más adelante, pero nada más mencionando algunas doctrinas. Y mencionamos el bautismo del Espíritu Santo, que ocurre después de la salvación como una segunda bendición, como algo después de la salvación. Y la Biblia claramente enseña que el Espíritu Santo viene a morar dentro del creyente desde el momento que acepta al Señor. También ellos enseñan sobre el don de lenguas, que es un don para cada cristiano, y es que es acompañado por el Espíritu Santo, y es algo que el creyente debe buscar. En ningún lado, hermanos, encontramos en la palabra de Dios que debemos buscar el bautismo del Espíritu Santo. Yo le reto a escudriñar las Escrituras y no va a encontrar eso, porque no existe. También ellos enfatizan la sanidad física, que es prometida como parte de la expiación de Cristo, según ellos. El problema con eso es, o el mismo apóstol Pablo y los del Nuevo Testamento no entendieron estas verdades, o ellos hoy en día no están entendiendo lo que quería decir Dios cuando habló de que Él llevó nuestras enfermedades. Luego también vimos que sobre el asunto de que la salvación se puede perder, y vamos a, probablemente la otra semana vamos a repasar esa doctrina como primer punto, porque esto, hermanos, es clave. Esto es clave en la vida cristiana, de entender que sí somos salvos y que sí eso está seguro en las manos del Señor. Ellos también enseñan sobre un avivamiento de bendición espiritual mundial que va a preceder la segunda venida de Cristo, que todas las cosas van a ir mejorando y mejorando y gente va a ser salva y luego Cristo va a querer regresar porque hay tantos hermanos en Cristo en la tierra. Bueno, vamos a ver qué Dios dice la palabra sobre eso. El don de profecía, dicen ellos, es un don para hoy. La revelación no terminó con la Biblia cuando ella fue completada. Y luego también enseñan que las mujeres no son restringidas en el ministerio de predicar, entre otras cosas también, pero estas son algunas de las cosas que vamos a estar viendo en el futuro. Hoy queremos seguir un poquito con lo que es la historia. Vimos la semana pasada cómo desarrolló el movimiento pentecostal moderno. Vimos que en el año 1900... en el año 1901 que Agnes Ostman comenzó a hablar lenguas en un instituto bíblico llamado Bethel en Kansas, y luego ella fue la primera persona en la era moderna de hablar lenguas, entre comillas. También vimos que este señor Carlos Parham era el pastor que tenía ese instituto bíblico, que luego lo mudó desde Kansas hasta Texas, y ahí es donde encontramos al señor Guillermo William Seymour, que era un hombre negro que fue a California, comenzó unas clases o unos cultos allá en California en un lugar que se llama la calle Azusa, y de ahí comenzó, según ellos, a derramarse el Espíritu Santo. Muchos comenzaron a hablar en lenguas, a profetizar y todo eso, y eso fue básicamente el comienzo del movimiento pentecostal moderno. Lo que queremos ver el día de hoy es cómo siguió desarrollando eso. Hay una etapa, por decirlo así, en lo cual ellos reclaman lo que se llama la lluvia tardía. En el otoño de 1946, la enseñanza del ayuno y oración como una vía de avivamiento y restauración de la iglesia empezó a esparcirse a través de los Estados Unidos. Franklin Hall describió el libro Poder Atómico con Dios a través del ayuno y oración. Estamos hablando de 1946. ¿Qué sucedió dos años antes de eso? La bomba atómica en Hiroshima y también en Nagasaki. Y entonces eso, la devastación de la bomba atómica, todavía estaba muy, muy fresca en las mentes de las personas a nivel mundial, pero especialmente en los Estados Unidos, porque ellos son los que soltaron la bomba encima de Japón, que resultó en el fin de la Segunda Guerra Mundial. Hall estableció el Centro de Avivamiento y Ayuno Mayor y Oración Diaria en San Diego, California. Ahí es donde él comenzó a promover este movimiento, y los líderes del colegio y orfanatorio Sharon en North Battleford, Saskatchewan, en Canadá, eran impresionados por este libro de Hall. Ellos consiguieron el libro, lo leyeron, fueron muy impresionados con lo que él decía. El 11 de febrero de 1948, una señorita del colegio profetizó que un gran avivamiento iba a empezar. Ahora, es muy interesante eso, hermanos. Vaya conmigo a 2 de Corintios. Vamos a ver más sobre esto más adelante. Perdón, 1 de Corintios, capítulo 14. Los que tienen Biblias, y casi todas las Biblias lo tienen, pero los que tienen Biblias que tienen títulos de los párrafos, ¿cuál es el título del capítulo 14? el hablar en lenguas. Entonces el contexto de todo este capítulo 14 es el hablar en lenguas. Pablo está tratando con una iglesia muy confundida, muy carnal, muy inmadura, porque él dice en el capítulo 3 que quisiera tratarles como maduros, pero no puedo porque son niños. No pueden con comida sólida. Entonces hay que recordar todo eso. Y él está en el capítulo 14 hablando del hablar de lenguas, cómo debe llevarse a cabo en el contexto de lenguas bíblicas, no las lenguas que practican hoy en día. Pero quiero que noten en el versículo 32 en adelante. 1 Corintios 14, 32 en adelante. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Dice que hoy en día hablan de que cuando una persona comienza a hablar en lengua, es que algo toma control de mi lengua y yo comienzo y no puedo parar. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que el espíritu de los profetas está sujeto no a un espíritu que les toma control, sino a los profetas. O sea, el ser humano está en control de sí en todo tiempo, cuando está sirviendo a Dios. Nada les toma control, nada les bota para atrás. Eso no es bíblico, hermano. Yo les reto, muéstrame el único lugar donde alguien cayeron para atrás en la Biblia, eran los soldados que vinieron a arrestar a Jesús cuando él dijo, Dios mío. Los demás que adoraron a Jesús, si cayeron, cayeron sobre sus rostros a los pies en adoración y en reverencia. No cayeron para atrás porque el espíritu les, o el pastor les, o algo así. Pero dice que el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Qué hay en muchas de estas iglesias? Mucha, mucha confusión, hermano. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. En el contexto, cuando Pablo está diciendo que las mujeres callen en las iglesias, ¿de qué está hablando? No está hablando de que no puede decir hermano, aquí tengo una pregunta. O no está diciendo que uno no puede estar de acuerdo con lo que el predicador está diciendo o la Biblia dice y uno no puede decir amén. No está diciendo eso. El contexto es el hablar lenguas. Y dice que Pablo dice, mujeres deben callar. Ahora, ¿qué? Otra vez, si no vamos a entrar en todo eso ahorita, pero es por causa de orden, hermanos. Número uno. Pero número dos, en el movimiento pentecostal moderno, comenzó con una mujer y es llevado a cabo y avanzado muchas veces por las mujeres. Aquí es otro ejemplo. No era un joven, no era un señor adulto, era una señorita. Ahora, voy a decir esto. Si usted vaya a 1 de Timoteo capítulo 2, vamos ahí. Vamos a estar viendo estas cosas más adelante, pero quiero poner esto en contexto, hermanos, en cuanto al desarrollo del movimiento. 1 Timoteo 11. 1 Timoteo 2:11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado. Es por eso que Romanos 5:12 culpa a Adán por el pecado. Adán fue engañado, Adán, o Eva fue engañada. Adán pecó voluntariamente. Dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor, en santificación como decía. Él dice que la razón por la cual en la iglesia los varones son los que deben llevar a cabo la mayor parte de su ministerio, y todo eso, es porque no es permitido a la mujer enseñar porque ella fue fácilmente engañada. No es, hermanas, que son más tontas. No malentiende lo que Pablo está diciendo. Está diciendo que fue engañada porque son más emocionales. Dios nos ha hecho de esa forma. Son más sensibles en ese sentido. Y no hay nada malo en eso. Pero con esa característica también hay limitaciones. Igual como el varón. El varón no piensa tan emocionalmente. Pero a la vez él es no es que es incorrecto, ahora puede pasarse la mano de Dios, pero su forma no es incorrecta porque Dios lo hizo de esa forma. Pero es por esa misma razón. ¿Y por qué es que tantas señoritas quedan embarazadas, engañados por sus novios, o los que dicen ser sus novios? Porque son jóvenes, tienen poca experiencia en la vida en general, porque están creciendo todavía, aprendiendo cosas, y en segundo lugar, son fáciles de engañar. Una señorita, Agnes Osman, cuando habló lenguas por primera vez, tenía cuántos años. Ahora, seguimos. El día siguiente, supuestamente, el Espíritu Santo cayó con gran poder, según ellos. Poco después comenzó el movimiento de los hijos de Dios manifestados en Redonda Beach, California. Sus doctrinas principales eran conocidos como la teoría de dominio o señorío. Ahora, ¿qué significa eso? La teoría de dominio o señorío dice que en los postreros días las oficinas de profetas y apóstoles serán restauradas. De hecho, en este movimiento están siendo restauradas. Hay apóstoles en cada esquina. Hay profetas. Todo el mundo quiere ser profeta. Pero nadie quiere ser profetizado encima porque quieren ser profeta. No, tú no me vas a profetizar. Yo te voy a profetizar. Entonces, pero decía que en los postreros días que las oficinas de profetas y apóstoles serán restauradas. Regreso a la pregunta, ¿dónde está la evidencia bíblica de eso? ¿Dónde dice que esas cosas van a ser restauradas? Ser hijo de Dios verdadero viene a través de etapas. Primero siervo, luego amigo, luego hijo, y por último, ¿qué dice? Deidad. Eso encaja muy bien con la doctrina de los mormones. Un día voy a ser Dios. Hay pastores en el movimiento pentecostal hoy en día que han llegado a este punto. No lo dicen en tantas palabras, pero ellos dicen prácticamente en tantas palabras porque utilizan las mismas frases que los mormones utilizan, donde el Señor está diciendo que no es el Señor. Y como resultado, ellos hoy en día están utilizando ese y están diciendo, yo tengo videos donde dicen, es que nosotros somos pequeños coyotes. ¿Verdad? Bueno, también ellos enseñan que los apóstoles reinarán en la iglesia a través de las iglesias independientes, no afiliadas con ninguna denominación. Ahora, hermanos, yo no estoy opuesto a iglesias independientes. Esta es una iglesia bautista independiente. Independiente en el sentido de que no tenemos un ser
cerca de lo cual tenemos que mandar dinero y cosas así. Yo creo que la familia, las estrellas, eran interrelacionales, pero independientes. Pablo escribió cartas a las iglesias que él mismo había fundado como consejero, como esta carta de pero él decía en el capítulo 5, él decía, reuníos vosotros para tratar con este hombre. Y él dijo, y mi espíritu también, porque yo estoy en ese aspecto con ustedes, pero era la responsabilidad de la iglesia, no de Pablo. Entonces, que las iglesias independientes, ¿por qué? Porque así pueden salir iglesias buenas, porque están católicos, yo creo que ser iglesia independiente es bíblico, pero yo creo que también uno tiene que estar, la iglesia tiene que estar sujeta a Cristo. Y en muchos de los casos de iglesias independientes están sujetos nada más al pastor, y lo que el pastor dice es ley, y no me vas a preguntar ni cuestionar, y a través de señales y milagros por los apóstoles y profetas, un avivamiento mundial comenzará. También dice que por el avivamiento mundial, la mayor parte del mundo será ganado para Cristo. Interesante eso. La Biblia habla de que cuando Cristo viene, Él dice, ¿hallará fe en la tierra? Pero si todo el mundo son cristianos, todos tienen fe. Ahora, ¿quién tiene la razón? ¿Ellos o la palabra de Dios? El avivamiento vendrá como resultado de la iglesia venciendo a espíritus demoníacos y a través del ayuno y oración y guerra espiritual. Y será acompañado con adoración y alabanza. Y todo esto, hermanos, se está llevando a cabo hoy en día. Pero la pregunta que tenemos que hacer es que tenemos que regresar a quién dio a esa señorita y los que recibieron las visiones y revelaciones en aquel entonces, esas revelaciones y visiones. Si es algo de Dios, tiene que estar de acuerdo con esta. Y si no está de acuerdo con la palabra de Dios, tenemos que cuestionar, entonces, ¿de dónde viene? La restauración de la adoración y alabanza es conocido como la restauración del tabernáculo de David. Quizá ustedes han oído esa frase, yo sí lo he oído en esos círculos, e incluye la danza, los cánticos, las alabanzas con lenguas. Alabanzas con lenguas. Los que llegan a tener cierto grado de santidad bajo la dirección de los apóstoles y profetas, vencerán a todo enemigo, incluyendo la muerte, y llegarán a ser inmortales. Ahora, no creo que hayan llegado a ese punto, aunque hay profetas en el movimiento pentecostal que en Francisco que han levantado gente de la muerte. Uno de los famosos es el señor, en los Estados Unidos, es el señor Oral Roberts. Él ha venido y su hijo ha venido aquí a Guatemala en el pasado. Pero Oral Roberts dijo que había levantado a muchas personas de la muerte. Y nada más lo dice así en sus mensajes. Y la gente, ¡woo! ¿Verdad? ¡Gloria a Dios! Pero alguien comenzó a indagar y a encajarle y a decir, miren, ¿y quiénes son esas personas? Y él comenzó a decir, bueno, realmente no eran muertos, sino que estaban a punto de morir y Dios los levantó de su lecho de muerte. Y nunca pudo producir ni una sola persona que se había levantado de los muertos. Y si es cierto, hermanos, que Dios está dando dones para hacer tales cosas a los profetas y los apóstoles hoy en día, ¿por qué no los traen y los demuestran a la gente? Y tienen todo documentado. ¿Por qué no van... como hemos dicho, ¿por qué no van al hospital para vaciarlo si tienen don de sanidad? Si tienen don de levantar a los muertos, ¿por qué no va al cementerio y vacía el cementerio? Eso sería algo bien impresionante, ¿no? Si de repente todos los cadáveres comienzan a moverse y levantarse y caminar. Eso saldría en las noticias y Dios recibiría la gloria por eso, ¿no? Pero dicen que algunas de estas cosas suceden, pero no producen evidencia. Interesante. Que estos también conquistarán las naciones antes de la venida de Cristo. Y que creen que la iglesia tendrá dominio sobre las naciones. Ahora, algunas de estas cosas, hermanos, son ciertas, pero en el futuro, en el milenio, no ahorita en nuestra época. Esto no es en contexto correcto. Y parte del problema con esto es que muchas iglesias pentecostales, no todas, pero muchas iglesias pentecostales son lo que llamamos o amilenialistas, que dicen que no existe un milenio, o postmilenialistas, diciendo que Cristo va a venir primero y al final de los mil años va a haber una gran tribulación. Entonces, esas son cosas que ellos tienen su doctrina todo envuelto. La iglesia gloriosa y triunfante llamará a Cristo a la tierra otra vez y llegará las naciones a Cristo cuando venga. Solo que la Biblia dice que cuando Cristo viene, Él viene para una gran batalla en Armagedón, no solamente para recibir su reino glorioso, como ellos dicen. Bueno, seguimos con lo que es la lluvia tardía. En los años 60, el movimiento pentecostal llegó a ser ecuménico, que quiere decir en todas las denominaciones, penetrando a una iglesia católica, y por eso hemos puesto el título del movimiento pentecostal y carismático. Porque, como mencionamos el domingo pasado, estábamos hablando de los dones o el carisma del Espíritu Santo. Desde entonces, muchos líderes pentecostales han seguido tras doctrinas y prácticas antibíblicas. Algunas de estas son la confesión positiva. ¿Quién no ha oído de esta doctrina aquí en Guatemala? Yo creo que todo el mundo. La confesión positiva. Esto fue promovido por un señor que se llama Kenneth Hagin en los Estados Unidos. Él dice, su confesión de fe en la palabra de Dios traerá sanidad y cualquier cosa que necesita de Dios al tiempo presente y lo hará una realidad en su vida. Esta es la filosofía de reclámelo y tenerlo. Nada más díganlo y Dios lo va a proveer. Reclámalo en voz alta con fe y Dios lo va a decir. Dijo que Dios le dio la fórmula de la fe. La fórmula de la fe, según Kenneth Hagin, es dilo o decláralo, hazlo, recíbelo y testifican. Esto es su fórmula. Nada más reclámalo o dilo, luego hazlo, recíbelo y testifica de ello. Él dijo, lo que ocurre muchas veces es que las personas han descubierto esta ley de fe y han hecho funcionar en sus vidas, aunque ellos mismos no son salvos. ¿Qué? Ellos están utilizando la fe para declarar y hacer y recibir y notificar que somos cuando ellos están. Hermanos, si usted estudia la historia detrás de esta confesión positiva, no tiene nada que ver con la Biblia. Tiene que ver con lo que se llama la metafísica. Tiene que ver con lo que es el humanismo. Y uno tiene que tener mucho cuidado con eso, porque esta creencia, hermanos, ha penetrado a casi todos los creyentes. Yo conozco a hermanos de Cristo, de los creyentes, de la fe, que una vez yo estaba estaba nuestra familia con otra familia y estábamos hablando del tiempo para mañana. Estaba lloviendo esa noche. Y yo miré y en el weather.com y decía que hoy hubo 40% de chance de que iba a llover. Y estaba lloviendo un aguacerro allá afuera. Yo dije, 40% está cayendo así. Mañana hay 60% según el pronóstico. Entonces yo digo que va a llover mañana. Y la hermana dijo, hermano David, no diga eso. Yo digo, ¿por qué? Porque de repente lo diga con fe y va a suceder. Yo dije, hermana, ¿dónde aprendiste esa doctrina? Eso no es doctrina bíblica. La Biblia sí habla de tener fe, vivimos por fe. Pero en ningún lado dice, decláralo por fe. O tenga cuidado de no declarar algo porque de repente tienes fe que no sabes y va a suceder. Eso no es bíblico, hermanos. Lo que sí es bíblico es que debemos vivir por fe, confiando en Dios en todo lo que hagamos. Además de eso, yo dije a esta hermana, yo dije, pero hermana, ¿quién es el príncipe del aire? Ahora, hermanos, Satanás no tiene poder más allá del poder de Dios. Dios está en control completo. Nada que Satanás hace, nada que nosotros hacemos, puede desviar el plan general de Dios por la vida. Pero por ejemplo, yo conozco hace muchos años, yo conozco a una señorita que era fiel en la iglesia, quizá la hermana más piadosa de las jovencitas en la iglesia. Era ejemplar, estaba activa, enseñaba la comunidad y todo eso. Y ella se fue a comprar la iglesia, y una vez ahí, se fue a comprar. Que Dios no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿qué tal si Dios tenía un plan grande para esa señorita y Dios todavía puede tentarla? De eso, estamos limitando. Hoy en día, usted, ahora, ¿qué pasa? ¿El plan de Dios se desvió porque esta señorita pecó? ¿No? Pero el plan específico para su vida fue manchada, desviada por la decisión de ella. Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado con esto, porque esto no es filosofía bíblica. Es filosofía evangélica religiosa, sí. Hoy en día, pero es filosofía que viene del humanismo y de la metafísica que se ha metido en la religión evangélica cristiana hoy en día, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Otra cosa es el don de la risa. Un avivamiento en lo cual el espíritu pequeño con minúscula o un demonio quizá, causa a todos empezar a reírse descontroladamente. Esta es una iglesia, hermanos. Ahora, yo no sé de usted, pero yo he estado en una situación donde se está trabajando en la un movimiento del Espíritu Santo en mi vida, es por falta de sueño. y con tal que los chistes y todo eso son limpios y no de mal color o algo así, no hay nada más.
la cita exacta.
Pero no hay nada malo en reírnos. Pero cuando comienza contra ti,
hermanos, no lo diga que es de Dios, que el Espíritu Santo está moviéndose. También existe lo que es el don del silbar. Todos comienzan a silbar. Pobre el hermano que no puede. Una vez, alguno de ustedes, quizá no todos, pero alguno de ustedes se acuerda del hermano Juan Ray. Este hermano, un hermano misionero que trabajaba aquí en Guatemala, tenía una imprenta. Una vez él estaba predicando, creo que un 15 años, no me acuerdo, pero predicando en la iglesia bautista Castillo Fuerte, en la zona 6. Y él estaba predicando y él estaba hablando de... Era misionero por 20 años en Brasil. Y estaba hablando de que cuando uno llega ahí, las casas muchas veces no tenían puertas. Entonces no se podía tocar la puerta. Entonces uno llegaba a la puerta de la casa y silbaba para avisar a la gente que había alguien en la puerta. Y él comenzó a tratar de silbar y no se sabía. Pobre el hermano si cae el don de la silba ahí en esta iglesia, ¿verdad? Porque él va a quedar afuera. Porque no puede. Hermano, eso no es de Dios. Eso son locuras. Existe hasta el don del perro. Todos comienzan a actuar y ladrar como perros. Se ríen de eso, hermanos, pero cuando vamos más avanzado en esta parte, les voy a mostrar un video donde como un gallo. Sí, ellos sacaron hasta sus correas para perros y están llevando a los hermanos, haciendo el ejército. Hermano, eso no es de Dios. Eso es puro satanismo. Si no es emocionalismo, es satanismo. Porque en eso no es de Dios. La Biblia dice que Dios no es Dios de confusión. Y cuando una persona en el nombre de Dios está actuando como un animal, eso no es de Dios, hermano. Luego viene la tercera ola. Miles de iglesias tradicionales, evangélicas y denominacionales están experimentando el derramamiento del poder del Espíritu Santo de Dios en sus iglesias y a través de la sanidad sobrenatural. Ahora, hermanos, una vez estuve yo regresando, creo que de campamento pastoral, y paramos en un restaurante en la ciudad de Don Robert hace unos años. Les recomiendo el lugar, es buena comida, sana ambiente. Y entré y había un gringo sentado a la mesa con unos amigos. Y se notaba, ¿verdad? Que era casi obvio que era un dinero. Yo le saludé en inglés y él me saludó y comenzamos a hablar. Él me preguntó con qué grupo estaba yo. Yo dije, soy misionero bautista independiente. Y él, como con una risa sarcástica, él dijo, yo antes fui uno de esos. Y yo tenía ganas de decir, si te arrepientas todavía puede ser. Pero no lo dije. Traté de controlarme un poquito porque me cae mal cuando la gente habla. Pero hermanos, la diferencia en esta tercera ola a la lluvia tardía que lo llamaba, es que la lluvia tardía comenzó a afectar interdenominacionalmente, pero más que nada con otros grupos. Ahora esto va entrando a iglesias tradicionales. Hoy en día se habla lenguas, no en todas, pero se habla lenguas en iglesias como iglesias.
cual iglesia
y otros bautista pentecostal, porque hay bautistas pentecostales, me da pena admitir tal cosa, pero sí hay entonces comienza a penetrar a todo lugar. En la tercera ola vino la primera ola, que era el principio del movimiento pentecostal en 1901. La segunda ola, que lo llama, es el movimiento carismático, que comenzó en los años 1950 y 60. Y luego la tercera ola es el movimiento actual, que involucra no solamente a los pentecostales y los carismáticos, sino también muchas iglesias tradicionales, luteranos, presbiterianos, metodistas, etc. Literalmente ninguna denominación o ningún sabor, por decirlo así, de iglesia es exento. Eso no quiere decir que todas las iglesias luteranas o todas las iglesias presbiterianas o todas las iglesias metodistas se han involucrado en esto, pero ha afectado ya a muchas de esas denominaciones. El movimiento pentecostal está creciendo rápidamente. Eso no es nada nuevo, hermanos. En los últimos 30 años, probablemente, comenzando en los años 80 para acá, el movimiento pentecostal ha tenido un crecimiento enorme. Las 10 iglesias más grandes del mundo son pentecostales. El pentecostalismo ha penetrado cada área del cristianismo: las iglesias, las librerías, las radioemisoras y televisión, los grupos misioneros, Juventud para Cristo, Juventud con una Misión y otros. Se ha penetrado el movimiento pentecostal, por eso de los hablar lenguas y todo eso. Yo decía, yo fui a la librería bautista, con esto de las librerías que tenemos, y yo fui a la librería cultural, y entré con la lista, y el libro. Y de la lista yo tenía que quitar unos 60, 70 libros que había comprado en ocasiones anteriores, que quería ver si tenía. Y yo personalmente iba buscando yo. Yo me acerqué al hermano, que también es pastor bautista, y que lo maneja, y yo decía, mire hermano, ¿me puede ayudar con eso? ¿Tiene este libro? Y él en la computadora comienza a buscar. No, está agotado, hermano. No, está agotado. Más de la mitad de lo que quería no tenían. Y eran libros sanos, de sana doctrina, fundamentales, conservadoras. Y en las mismas los mismos estantes de la librería tenían libros de Benny Hinn, de Joel Osteen, de Houston. Personas que son Joyce Meyer, personas que son netamente pentecostales. Y yo dije, hermano, ¿por qué tiene el nombre bautista en este lugar? Esto dice librería bautista, cámbialo a pentecostal, porque no tiene ningún libro bautista aquí, o muy pocos que sirven, y tienen un montón de libros de los neopentecostales y los pentecostales. Ha penetrado en todo lugar. En 1970 había aproximadamente 383 millones de cristianos, entre comillas. Una de cada cinco, 20%, decían ser pentecostal o carismático en el año 1970. En el año 2002, habían aproximadamente 668 millones de cristianos. En solo 30 años, había aumentado casi el doble de los que decían ser cristianos. De estos, 4 de cada 5 era pentecostal o carismático. 80%. Ya ve qué tanto crecimiento tuvo en 30 años. En 30 años, ¿eh? En los últimos 35 años, el movimiento pentecostal ha tenido un crecimiento fenomenal. Sin embargo, hermanos, cantidad no equivale a cualidad. Cantidad no equivale a cualidad. Cuando uno dice, pero si hay tantos metidos, Porque si no está de acuerdo con esta Biblia, no es de Dios. Puede ser emocionalismo, puede ser algo enseñado. Lo curioso para mí es que 80% de los cristianos hoy en día
la mayoría de ellos practican de alguna forma los derechos. Todos los misioneros van a escuelas de idiomas cuando van a los derechos. En estos capítulos 2, el don de lenguas era hablar con los idiomas y un derecho a los derechos. Son números diferentes.
Ahora, supongamos, hermano, en Primera Corintios 13, cuando Pablo está hablando de amor, él dice, si yo hablase, no está diciendo que habla, pero él dice que si yo hablase, es subjuntivo, es una cosa que está diciendo que si fuera posible, no que ha sucedido, pero que si fuera posible, que yo hablase lenguas humanas y angélicas. Y eso es donde los pentecostales dicen, mire, Pablo habló lenguas. Él lo dice. Lenguas jerigonzas, como hablan hoy en día. Él no dice eso, pero él dice si hablase eso. Supongamos de 80% de los 668 millones de creyentes en el año 2002, ya han pasado 10 años más. Supongamos que de esos 80%, que todos hablan lenguas, y el énfasis de la palabra de Dios era hablar otro idioma milagrosamente para proclamar la palabra de Dios. De personas hablando otros idiomas, pero casi todos solo hablan su lengua, su lenguaje, hermanos, no encaja con la palabra de Dios. La Biblia enseña que el camino de Dios, vamos a Mateo 7. La Biblia enseña que el camino de Dios es un camino estrecho, no ancho. Por eso cuando mire, yo creo que puede estar muy equivocado, pero yo creo, con todo lo que está sucediendo en el mundo, que a mí, quizá no fue inteligente, pero a muchos nos ha quitado la sociedad. ¿Lo ha pensado usted? Yo lo he pensado. Pero yo tengo que regresar a este libro y decir, Señor. Y yo le he dicho al Señor, yo digo, Señor, si me falta algo, muéstrame en tu palabra que me falta. Yo le he dicho al Señor, no muéstrame porque de repente voy a tener una experiencia estática. No muéstrame porque voy a comenzar a decir, ¿ok? Yo ni soy bueno para repetir lo que ellos repiten. Y lo interesante es que yo una vez fui a traducir para un hermano en la costa, y él llevaba un grupo, y después del culto yo prediqué, gracias a Dios, yo prediqué esa noche. Después del culto querían que oráramos por una señora que tenía una hija enferma, entonces fuimos a orar con ella, y este grupo vino, y el otro hermano oró por el niño primero. Y yo nada más quedé escuchando, porque tres o cuatro hermanos comenzaron a hablar en lenguas. Yo dije, qué interesante, qué limitado el vocábulo de ese lenguaje angélica, porque repiten las mismas sílabas. ¿Qué tal si yo llego aquí y yo digo, me llamo, 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 y se trabó, se zafó el clutch? Hermanos, algo no encaja. Mateo 7, 3 y 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino, con millones y millones de personas, que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En este mismo capítulo, hermanos, y yo sé, ya estamos por terminar, en este mismo capítulo, pocos versículos después, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y para mí es tan interesante lo que incluye este versículo. Señor, Señor, en tu no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Wow. Muchos hoy están abrazando los unos a los otros, diciendo, no importa lo que crees, con tal que tienes a Jesús como tu Salvador. Y hermanos, no estoy diciendo, no me malentiendan, no estoy diciendo que cada persona que asiste a una iglesia pentecostal es un inconverso, que no ha aceptado a Cristo. No estoy diciendo eso para nada. Pero lo que sí estoy diciendo es que hay muchos que han sido engañados. La mayoría están siguiendo tras doctrinas erróneas. ¿Y qué dice Judas 1:3? Para terminar, en Judas, el penúltimo libro de la Biblia, Judas, versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dado a los santos. Yo no sé de usted, hermano, pero para mí este libro es lo que vale. Si la palabra de Dios dice, habla en lenguas hoy en día, mire, a mí me gustaría tener el don de lenguas. Mis hijas se rieron de mí el otro día porque en mi computadora portátil que tenía estaba buscando un programa para aprender japonés. ¿Y por qué? Por curiosidad. Pero si yo tuviera el don de lenguas, podía hablar japonés sin haberlo estudiado. O francés, o alemán, o ruso, o... Tenemos que luchar, hermanos, por la fe. Y va a ser más y más una lucha, porque la gente se burla de uno. Ah, tú no has recibido el don del Espíritu Santo todavía. No has sido bautizado por el Espíritu. Como que es un hijo de Dios de segunda clase. Yo no soy ni un hijo de Dios de segunda clase, hermanos. Dios no tiene hijos de segunda clase. Excepto que todos seamos así, porque... Y la verdad es que no. Yo iba a decir porque está su Hijo Jesucristo y luego todos sus hijos adoptados, pero la Biblia dice que somos coherederos con Cristo Jesús. No tiene hijos de segunda clase. Tiene algunos muy orgullosos, creo yo, pero no. Ese es otro tema. Vamos a orar en esta noche. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que nos has dado tu palabra para poder escudriñar, para poder estudiar, comparar con lo que otros dicen que es de Dios. Y no tenemos que cuestionar, Señor, si algo más es de Dios, si no está fundada en tu palabra. Señor, ayúdanos no a ser críticos, no a ser aún burladores, aunque a veces es chistoso lo que algunos hacen, pero no de burlarnos de ellos, sino de orar por ellos y tratar de enseñarles la verdad. Porque tu palabra dice, haciendo eso, que aún vamos a salvar a algunos. Y por eso te damos gracias. Bendice tu palabra a nuestros corazones y a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.